Bienvenidos a Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y este es el primer episodio de la cuarta temporada de este podcast de actualidad política y económica de la Argentina. No puedo creer que empezamos con esta aventura hace 3 años y vamos creciendo. Hace un mes y medio que no hago el podcast y la Argentina se ha transformado en un lío, en un revoltijo impresionante. Pasó de todo y no pasó nada, pero este episodio, el de hoy, el primer episodio de la cuarta temporada, se va a tratar de trazar un paralelismo entre el kirchnerismo y los libertarios. Por eso este episodio se llama Bienvenidos al kirchnerismo libertario, porque de eso se trata. Hay muchas similitudes, no tanto, si se quiere, en la política exterior o en la política económica, sino en la concepción de la realidad, en la forma de ver la realidad, en la lógica binaria del amigo y enemigo. Hay como un virus, ¿no?, que sigue infectando a la política argentina. Vamos a estar hablando de eso en un ratito. El presidente Javier Milei acaba de terminar una semana, yo diría, vertiginosa, ¿no?, con todo lo que pasó con, bueno, su visita Israel, su visita al Vaticano, su pelea con Lali Expósito, que se ha convertido prácticamente en lo más relevante de la semana. No digo que sea lo más importante, pero sí lo más difundido, porque se ha cargado mucho de difundirlo, ha generado una gran polémica. Voy a estar tratando de eso porque tiene que ver con el tema central. E inclusive, nuevamente se vuelve a hablar de la estabilidad emocional del presidente. Y si el presidente puede manejar la frustración que implica el cargo que ocupa. Acá hay cuestiones muy paralelas, muy similares, aunque aparentemente que no tienen nada que ver. ¿Cómo él procesó su frustración luego del fallido intento de la ley ómnibus, que después trató de transformar en una victoria política, y su problema con Lali Expósito, ¿no?, que ha sido un disparate, me parece a mí? Por eso, en la entrevista de esta semana, lo entrevisté a Juan Luis González, que es periodista de perfil, y además él escribió la primera biografía no autorizada de Javier Milei cuando todavía no era presidente, que se llama El Loco, y que ahora acaba de tener una reedición con, digamos, una actualización, me imagino ya, de Milei como presidente. Así que con él vamos a hablar de Javier Milei y vamos a hablar de la cabeza del presidente y qué es lo que él está viendo en base a lo que escribió, que eso me parece muy interesante. Y después, al final, vamos a recomendar una serie que me parece espectacular, que la encuentran en Apple Plus, que se llama Masters of the Air. Bueno, después voy a estar hablando de todo eso. Así que, estamos arrancando el primer episodio de esta cuarta temporada. Y para todos aquellos que tengan ganas y les quede un mango, que eso es también un factor muy importante, y tienen ganas de colaborar con Micromundos, tienen ganas de ayudarnos, tienen ganas de darnos una caricia al alma, bueno, nos pueden comprar un cafecito. Nos pueden invitar con un cafecito que nosotros nos vamos a poner muy contentos porque es como un premio. Obviamente la situación no está para nada, no es para nada halagüeña, pero bueno, aquellos si les sobra un mango y tienen ganas de invitarnos con un cafecito, nosotros estamos encantados y muy contentos. Les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que nos inviten con un café si tienen ganas y pueden. Este Micromundo siempre va a ser gratis, siempre va a ser independiente, siempre lo vamos a hacer a pulmón, no estamos ensobrados, no tenemos pauta de nadie, así que, digamos, este es un podcast que lo hacemos y lo hago básicamente porque quiero seguir participando de la conversación y frente a lo que es el deterioro de la calidad periodística de los medios tradicionales, bueno, quiero aportar mi grano de arena de esta humilde trinchera. Arrancamos así.
Cuando nombraron a Caputo y todo el mundo decía, uy, Milei se hizo pragmático, muchachos, conózcanlo. Este tipo va a hacer la dolarización aunque sea su último acto de gobierno de su vida.
La verdad que con cierta sorpresa las declaraciones de la expresidente y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, sí, donde pareciera que ella nace a la política ahora, ¿no?, para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder de la Argentina. Y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada, ¿no? La verdad que a veces indigna, y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos le pasa exactamente lo mismo. Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa y de los medios de comunicación. Increíble. Sí, sí. No, sino al contrario, yo diría que Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en la Argentina.
Vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio. Porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. Va a haber también vouchers para poder comprar útiles.
Lo más maravilloso que pasó con la ley es que cuando la empezaron a desguazar, dejando en evidencia todos los dedos sucios de quienes estaban sucios. Y las votaciones, eso, lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por la idea de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio, ¿sí?, de donde los políticos se enriquecen. Entonces, fue fabuloso. ¿Por qué te crees que la levanto la ley? La levanto justamente por eso, porque logré el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley.
Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir, es porque los gobernadores están gastando la plata.
Se quejan del fondo de incentivo docente que no va a ser girado.
Bueno, digamos, a ver, de vuelta, ¿por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que bajen los recitales. ¿Entendés? Cuando, digamos, Córdoba hace el Cosquín Rock, sí, que es privado, pero sucede que en subsidios...
Exenciones impositivas.
Por eso, subsidio, le da 1.000.000.000 de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito.
¿Cómo?
Lali Depósito.
Depósito.
No sé si
Depósito.
Llega...
Ah, Depósito.
Lali Depósito.
¿No te gustó lo que dijo?
Y cobró de la del Estado.
No es sé decir, si llega a esa cifra
esos,
de 1.000.000.000.
Esos... Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Sí. Entonces...
¿De La Rioja, no?
Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró $350.000.
Empezó con esto.
¿Empecé yo?
Eso empezó. ¿Sabes qué? Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? ¿Sí? Ok, bancate que yo te responda. Ok, digamos, no se puede contestar. Vos me podés agredir y yo me tengo que callar. No. Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando el atete del Estado, estás en problema. Y si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, vos sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista.
Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali, y de a ratos es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero, y eso la verdad se nota.
Él solo señala a aquellos que no piensan como él. No, hoy estaba viendo otro programa. Su propia novia hizo un montón de shows municipales, provinciales, pero claro, como no piensa en contra de lo que él piensa, no la señala. Igual que un montón de otros artistas, periodistas, comunicadores que hacen lo mismo, pero que lo tratan muy bien. Entonces hay una doble vara evidente, igual que cuando él selecciona una casta y no otra, ¿no?
Es su manera de pensar, es su estilo. Él cada vez que siente que hay uso de plata pública, lo hace público. Y me parece que es una manera de exponer una Argentina que donde muchos han vivido del dinero público. Y bueno, y de alguna manera es ese compromiso con la verdad. Quizás algunos piensan que las personas cuando son presidentes tienen que cambiar, aseñorarse, ponerse así mucho más serios, y creo que no necesariamente es así.
Primer editorial del año, primer editorial de esta cuarta temporada de Micromundos, y escuchábamos en el compilado de la semana prácticamente lo que ha sido el show del presidente Milei, ¿no? Por su protagonismo en las redes sociales y en los medios, ha dado muchísimos reportajes. Y, a ver, el primero que escuchábamos era Gustavo Lázari hablando de la dolarización, tema que sigue, objetivo que tiene el presidente y que no va a descuidar, según lo que dice el propio Lázari. Después Guillermo Francos con unas declaraciones para mí muy acertadas del ministro del Interior criticando a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Diciendo, tiene el tupé ahora de venir a criticar cuando ella dejó el país en ruinas, ¿no? A propósito de ese documento que presentó en redes sociales la expresidente, de 33 páginas, haciendo una crítica al gobierno en materia económica. Es cierto que se puede hacer una crítica al gobierno en materia económica, pero ella no parece ser la persona más indicada para hacerla, ¿eh? Después de los resultados. Y dice algo muy importante Francos ahí. Dice, bueno, ahora ella dice que Milei es un producto de los medios. No, la verdad que Milei no es un producto de los medios. Como bien dice Francos, Milei es un producto del kirchnerismo. A ver, yo lo veo a Milei, después nos vamos a meter más en el tema Milei, pero lo veo a Milei desde el punto de vista político. Cristina es la madre de Milei y ahora Mauricio Macri está tratando de reclamar la paternidad de Milei. Los dos principales líderes políticos de la Argentina, Macri y Cristina, los dos que han fracasado, nos dejaron a Javier Milei. O sea, el producto del fracaso de ambos es este gobierno que tenemos ahora. Después empieza a hablar el presidente, ¿no? Y el presidente ahí anticipa un anuncio que después se hizo, que es que la ayuda social, la ayuda, perdón, a los escolares aumenta en 70.000 pesos y va a alcanzar a 7.300.000 chicos, lo cual está muy bien, y que van a repartir vouchers para comprar ropa. Me parece igualmente que tendrían que apurarse porque falta muy poco para que empiecen las clases, así que yo les diría que se apuren con esto porque el anuncio aparece medio atrasado. Después Milei habla sobre la ley ómnibus y está tratando de vender un fracaso desde lo político y especialmente en materia de negociación como si fuera un triunfo. Milei ahora dice, no, yo prefiero tener ley, no era tan importante, no hacía falta, tengo otras maneras de hacer lo que quería hacer a través de la ley. Ahora parece que va a mandar leyes chiquitas, ¿no? Con menos temas o con un tema cada ley. Bueno, la verdad es que Milei fracasó por impericia, porque Milei tiene muy malos operadores políticos. Porque Martín Menem no es un experto, puede ser una persona muy agradable, pero evidentemente le falta rodaje. Y ahí me parece que se equivocó mucho el gobierno por cuestiones internas en no ponerlo probablemente a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. El único operador político que tiene en serio se llama Guillermo Francos. Después no tiene buenos operadores y por eso fracasó. Y además fracasó porque mandó un mamotreto. Pero a mí lo que me importa, y acá nos vamos metiendo un poco en el tema medular de lo que yo quería compartir con ustedes, es que acá empieza Javier Milei a mostrarse como un verdadero kirchnerista. Yo creo que en lo que es la concepción de poder, de cómo ejercerlo, la mirada política, el kirchnerismo y Milei, Cristina básicamente y Milei, tienen muchísimas coincidencias. Ellos entienden que tienen la solución para la Argentina. Ellos entienden que en sus manos está la refundación de este país. Obviamente, ¿no? Para un lado y para el otro. O sea, una cosa es lo que piensa Milei y otra cosa es lo que piensa Cristina, ¿no? Es completamente, en muchas cosas opuestos. En lo que sí coinciden es cómo ejercer el poder y encaratular a aquellos que están en contra, que disienten, por las razones que fueran, como enemigos. ¿Por qué? Porque ellos amalgaman el modelo político con la patria. Entonces, como ellos generan el modelo político, si estás en contra de ellos, estás en contra del modelo. Si estás en contra del modelo, como el modelo es la patria, estás en contra de la patria y sos un traidor, un vendepatria. Esto es lo que pasa. Entonces, de esa manera, cualquiera que se opone es un chorro, vive de la teta del Estado, es descalificado. Bueno, esto es lo que ocurre con Cristina y con Javier Milei. Por eso es que yo digo bienvenidos al kirchnerismo libertario, porque lo que estamos viendo es eso, más allá que los estilos puedan resultar distintos. Y después Milei se mete en lo que ha sido la polémica más difundida de la semana, que es su discusión con Lali Espósito. Y aquí vemos al presidente en toda su magnitud agresiva, ¿no? El presidente, primero el destrato de cambiarle el nombre, convertirla a Lali Espósito en Lali Depósito. Eso no es algo menor. Puede parecer como un chiste, como una humorada, pero eso psicológicamente es, digamos, convertir a una persona, la despersonaliza, la convierte en un objeto. Es raro que el presidente tenga feroces discusiones siempre con mujeres, o casi siempre con mujeres. Da la impresión que no es ese el trato con los hombres, que es distinto. Dice que Lali Espósito cobró $350,000 en un recital. No sabemos de dónde sale esa cifra. Pero pongamos que sea cierta esa cifra. Pongamos incluso que Lali Espósito haya cobrado mucho más dinero. Acá la responsabilidad no es de ella, en todo caso. La responsabilidad es de la persona que administra los fondos y le paga a este artista o a cualquier otro, le paga esa suma de dinero que puede sonar excesiva o que puede sonar excesiva para la situación que atraviesa cada provincia. Entonces, la responsabilidad está ahí, no está en el artista que recibe el dinero y que en definitiva fija los honorarios de su trabajo como mejor le parece. ¿O acaso eso no es liberalismo? Oferta y demanda, y yo fijo el precio de mis servicios. ¿Quién es el presidente para decir si eso es mucho o es poco? En todo caso, la discusión es si hay que hacer recitales, si hay que hacer festivales como se hacen en las provincias. A ver, no olvidemos dos cosas, dos puntos que el presidente, ningún periodista se lo preguntó, pero Fátima Flores cobró también de este tipo de recitales. Y Daniel Scioli, que hoy es funcionario del gobierno y maneja una caja de $70,000 millones de pesos, era el rey de los recitales cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando lo hace Fátima, como dice Martín Lustó en este compilado, no decimos nada, ni nadie le pregunta. Pero cuando hace Lali Espósito, que debe ser kirchnerista, está mal. En todo caso, está mal porque puede estar mal, porque el debate tendría que ser si provincias que están pasando por momentos y por situaciones económicas realmente problemáticas, con cuestiones sociales tan graves, tienen que dedicar recursos hacer recitales. Esta es la discusión. Y en todo caso, responsabilizar a los responsables del manejo de los dineros públicos de esas decisiones que pueden ser malas. Pero Milei prefiere otra cosa. Milei justamente deja la verdadera discusión de lado para meterse en la superficie. Y se ofendió porque Lali dijo no sé qué cosa arriba de un escenario y porque le pareció peligroso que él ganara las elecciones. Es una ciudadana y tiene todo el derecho de decir lo que piensa. Pero además él es el presidente. Y acá me meto con la hipocresía de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una persona cada vez más hipócrita. Si esto lo hubiera hecho Cristina Fernández de Kirchner, hubiera reaccionado como reaccionó el presidente, usted hubiera sido un escándalo. Hubiera sido un escándalo. Acordémonos, todo lo que pasó cuando con Hermenegildo Sabat, por ejemplo. Acuérdense de eso. Acuérdense del abuelito de Amarrete. Acuérdense cuando Cristina en un acto empezó a decir lo que debía cada uno, que lo agarró a Mariano Grondona, porque Mariano Grondona como periodista se oponía al kirchnerismo con toda información que debía ser reservada, con toda información impositiva. O sea, ahí estábamos todos como locos. ¿Y ahora qué pasa? Es el estilo del presidente, dice Patricia Bullrich, que no le parece que nada de esto sea raro. Bueno, es un estilo, dice. Y el presidente está comprometido con la verdad. ¿Con qué verdad está comprometido el presidente? en destratar a una persona, en ser maleducado, como es el presidente. En eso está preocupado. Porque el presidente perfectamente le puede contestar al Ali Expósito. Está muy bien que le... Ahora, lo que no puede hacer es rebajarle, decirle prácticamente chorra, que ha vivido de la teta del Estado, que tiene que estar limpia. Está poniendo en duda la honradez del Ali Expósito. ¿Por qué? ¿A título de qué? ¿Quién es el presidente? O sea, el presidente le puede contestar, le puede rebatir los argumentos, pero ¿por qué la va a descalificar de esa manera? Aparte es el presidente. Aquí Bullrich, insisto, que cada vez está más hipócrita y cada vez está más radicalizada, y es una persona peligrosa, dice, bueno, que ¿por qué una persona cuando se convierte en presidente tiene que ponerse más seria? Bueno, justamente porque es el presidente, tiene que ponerse más seria. No solamente desde los argumentos, sino también tiene que ponerse más seria desde las formas. Porque ya lo hemos visto todo esto. O sea, Milei no es una novedad en algunos aspectos, pero en otros aspectos Milei es algo de lo que ya vivimos. Y a eso apunta el núcleo de mi comentario. O sea, Milei ya lo vivimos. Podemos no haberlo vivido en materia económica, tal vez en algunas cosas, porque el otro día veía un discurso de Martínez de Hoz y era bastante parecido a lo que quieren hacer ahora. Y no estoy con esto metiéndome en ninguna connotación de la dictadura militar. Simplemente de un economista como era Martínez de Hoz con lo que está pasando ahora. Entonces, a ver, me parece que estamos en una grieta probablemente bastante peor de la que teníamos. Yo me acuerdo aquellos que decían, bueno, desaparece el kirchnerismo, derrotamos al kirchnerismo y se terminó la grieta. Pero quiero decirles y quiero traerles la mala noticia, que la grieta no terminó. La grieta está, y me parece que está más profunda, porque Milei hace 70 días que está en el poder y apenas empezó. O sea, faltan 4 años. ¿Qué va a pasar en 4 años? La proyección para mí no es buena. Y no hablo solamente en materia económica, que uno puede tener diferencias y, bueno, vamos a ver. Pero ¿el presidente va a seguir comportándose estos 4 años como se está comportando ahora? Porque si va a ser así, estamos en un problema. Estamos comunicados con el periodista Juan Luis González, que hace unos meses escribió, diría yo, la primera biografía no autorizada de Javier Milei, que se llama El Loco. Hace, no sé si un mes o un poco menos, tuvo una actualización, una edición revisada, y me parece que charlar con él después de esta semana tan fuerte de Milei y tan salvaje con todo lo que ha ocurrido con Ali Expósito, me parecía interesante charlar con alguien que ha contado la trama y al revés del presidente. Hola Juan, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo te va? Bueno, un saludo para allá, muchas gracias por la llamada y el interés.
A ver, arranco con una pregunta que estuve yo revisando un poco y que se hace en tu libro, en esta edición revisada, que es: ¿qué pasa en un país inestable cuando aparece un líder inestable?
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? La que todavía estoy intentando resolver y pensar y ver hacia dónde va. Creo que lo estamos viendo un poco. También estamos muy en el día a día de la noticia. Yo, aparte de periodismo, tengo una carrera casi terminada de historia. Y en la primera clase, me acuerdo, en la introducción a los estudiantes de historia, decían el gran desafío de un historiador es no hacer anacronismo, o sea, no pensar a la historia desde hoy y intentar entenderla hacia atrás. Bueno, ahora estamos justo en el medio de la noticia, entonces todos estamos desarrollando, pero yo creo que hay indicios de que estamos viendo lo que pasa, al menos en el líder inestable, con este país inestable y con el cargo. Por ejemplo, diciendo algo de corte bien actual, lo que está sucediendo con Lali Espósito y Milei, no solo es grave y muy preocupante por temas evidentes que ya se vienen charlando, sino que además son una novedad de la propia biografía de Milei. Antes él protagonizaba parece medio raro decir esto para alguien que se ha conocido peleándose, pero si rascamos un poco y vamos más profundo, los enojos de Milei eran enojos de panel, del debates del momento, que cuando se apagaban las cámaras, él era un tipo, hasta antes de llegar a la presidencia, era un tipo bastante cordial en el trato, no tenía una obsesión ni persecución, o cuando antes se peleaba con Marcos Peña, con Macri, con Caputo, o con Keynes, digo, funcionarios públicos, que tiene lógica en un economista mediático, o figuras de la academia, como Keynes. Esto de la campaña tan dura contra un artista, que hoy es un artista, pero las últimas semanas fueron periodistas, analistas, dirigentes que los acusa de cualquier cosa, digo, te marca cierto crecimiento en la inestabilidad de Milei. O, por ejemplo, su relación con las redes. Esto también es curioso porque Milei es un líder surgido de las redes y que tiene una relación muy, muy fluida con las redes. Ahora, antes, como economista mediático, incluso en campaña y diputado, no pasaba el tiempo que pasa ahora con Twitter. Ayer hay una cuenta que va sacando el cálculo de cuánto tiempo pasa Twitter por día, digo, entre los tweets que hace y los me gusta, y saca un porcentaje. Ayer daba que estaba 3 horas y media, que tuiteó 650 veces. Eso yo te digo porque lo vengo haciendo mucho. Antes no lo hacía. No lo hacía con este nivel de intensidad. Bueno, yo creo que indica cierto crecimiento en la inestabilidad de Milei.
Juan, cuando vos escribiste tu libro, digamos, ¿pudiste prever que Milei iba a ser tan duro, tan fuerte, tan peleador, tan agresivo? Porque es cierto lo que vos, yo lo conocí a Milei, estuve varias veces con él, mucho antes que irrumpiera en política, y es cierto que te peleabas, discutías, pero que era un tipo muy cordial. Pero digo, ¿vos te imaginabas esto que estamos viendo ahora?
No me imaginaba unas cuantas cosas, ¿no? No me imaginaba que iba a ser presidente, empezando por bueno, una importante. Y desde ahí, o sea, ya de ahí en adelante, sí, te diría, en el sentido que una vez que ganó la elección, bueno, de hecho la edición nueva que hablabas, yo le daba mucha importancia a esto de, mira, solo veo que puede terminar mal, es una persona con profundas inestabilidades, un equipo político que igual que él no tiene ningún tipo de experiencia en el cargo y en la gestión. Ideas que nunca fueron probadas, ¿no? Como llevar a cero la obra pública, este intento de dolarizar, o muchas cosas que está haciendo Milei que nunca se hicieron. Una alianza gobernante muy funcional, incluso más que la del gobierno anterior, ¿no? Como es la relación con Macri, que se ve venir, ya lo estamos viendo, pero creo que se van a profundizar los choques ahí, porque Macri solo conoce empleados o enemigos, y Milei es un tipo que se cree elegido por Dios, por lo tanto no tiene que rendirle cuentas a nadie, y por todos lados parece una situación a punto de estallar, y a eso sumale algo que en ese momento no sabíamos, cuando antes de gobernar Milei, que en 2 meses cosechó 51 puntos de inflación, cuando el salario real está muy lejos de crecer como es, así que por todos lados parece una situación bien, bien endeble.
Cuando decís que puede terminar mal, y estamos hablando de una persona que la vemos inestable, por lo menos, sin ser médicos, digo, de lo que uno ve, de lo que uno que está viendo. ¿Ese terminal mal implicaría que no pueda procesar la frustración que implica ser el presidente, donde tenés que negociar todo el tiempo y ya vimos que no quiere negociar demasiado, y se termine yendo solo? Digo, como un arranque de furia.
Yendo solo no creo. Milei no puede, algo que tiene es que no puede reconocer errores. Una manera muy grave, es como un niño, ¿no? En muchos sentidos Milei sigue siendo un niño, y ese niño que sufría bullying, que no tenía amigos, que el padre le pegaba, que la madre también era cómplice de esa violencia, y yo creo que hay mucho de eso en Milei. Una cosa que un niño no puede hacer es reconocer los errores. Una manera muy gráfica de verlo, hay miles, pero a mí me impresionó mucho el día siguiente, acá hace el acuerdo con Burrich y con Macri, que va a La Nación Más y le pregunta a Guadalupe Vázquez si se arrepentía de lo que le dijo a Patricia Burrich, que no era que la criticaba en su gestión de seguridad, decía que era una asesina de niños, ¿no? No sé si hay algo más grave que un humano puede acusar a otro. Y Milei no puede decir que estuvo mal. El momento es muy impresionante, invito a todos a verlo, y es muy impresionante porque Guadalupe, con olfato periodístico, nota la incomodidad del momento y le hace, nota que exagero, 4 o 5 repreguntas. Sí. O sea, pero Milei, no estás arrepentido, dijiste asesina a niños. Tipo, nunca lo dice. Bueno, Milei no puede reconocer los errores, entonces no veo que como él solo, porque irse sería aceptar un fracaso. Eso yo es un escenario que no veo. De hecho, Milei mismo lo dice, acá me sacan con las dos patas para adelante. Así que, si hay un desenlace, calculo que vendrá por ahí.
El otro punto importante de Milei, que nunca se puede dejar de hablar de ella, es Karina. Cuando se habla de Milei no se la puede escindir de su figura. ¿Karina es la Karina que vos te imaginaste? ¿La Karina de hoy es la Karina que vos escribiste en el libro?
Eso sí, o sea, ahora con mucho más poder, pero Karina tiene un giro que es muy increíble. O sea, ella tiene toda la vida una vida muy gris, de poca realización personal y profesional, e incluso monetaria. Milei la ayudó durante 10, 15 años, le donaba el 10% del sueldo para ayudarla a llegar a fin de mes. Y en la campaña del 2021, que es su primer acercamiento para la política, ella estaba, tiene un lugar muy central en la vida de Milei y en el día a día de La Libertad Avanza, pero era una más de las que estaban en la mesa. Ahora, hay un clic que yo en el libro le doy mucha, lo exploro bastante, que es del final de la primera campaña, el arranque de 2022, que uno lo ve en la superficie con la llegada de Carlos Kikuchi, cómo se Karina y Kikuchi empiezan a echar a toda la gente original de La Libertad Avanza y hacer los acuerdos con la casta que habían dicho que venían a combatir. Y ya desde ese momento, la Karina que vemos hoy es solamente una profundización de esa Karina, pero esta es una Karina autoritaria, con mucho poder, a la que el espacio le tiene miedo, a la que nadie respeta demasiado, pero como saben que ella es la que manda, nadie se la anima también a combatirla. Una Karina que es bastante diferente a Milei en varios sentidos, porque Milei, a uno le puede gustar o no, pero es un tipo convencido. Déjame ver cómo lo digo, pero él está convencido de que lo que él hace le va a hacer bien a la gente y a su país. Él en el fondo tiene buenas intenciones.
Sí, claro.
Es un tipo que esté en la política para enriquecerse o para por la plata. Él piensa que tiene una misión de Dios y que le va a hacer bien a la gente. Ahora Karina es harina de otro costal. Ella, hay una pulsión de poder, una pulsión, creo yo, de tener algo que su vida nunca tuvo, que es atención, y también, y esto se está notando muchísimo, hay una pulsión por la plata, y hay una pulsión por lo que Milei llamaría gusto de la casta. Yo nunca vi...
O sea, pero discúlpame, ¿lo tiene Karina esa pulsión?
¿Cómo?
¿Karina tiene esa pulsión por la plata?
Totalmente, que ya se notaba en la campaña, cuando ella monopoliza la recaudación de dinero. Ella tiene, por ejemplo, el cambio de armadores de Marra y Casieles, los originales, aquí Kikuchi, tiene que ver con un problema de plata. Y así es todo. Y uno hoy lo nota muy claramente con que nunca un secretario general de la presidencia tuvo custodia. No te digo los 15 que tiene Karina hoy, sino uno. En Noticias publicamos el video cuando se iba a Israel, ahora, el viaje que hizo hace poco. Y es impresionante. 3 autos de una comitiva oficial, 10 custodios que la pasan a buscar. Ella después llega a Roma con ese tapado, con el... una parece ser un Rolex en la mano. Hay toda ahí una cosa de... el video donde va también, ¿no? Que Milei diría a la casta y que también te habla de que cómo el humor social con los Milei sigue siendo positivo, porque el video de Karina en el recital de Ulises Bueno, un evento privado, un viernes a la madrugada, además en pleno ajuste, pero más allá de eso, con ella, véanlo, el video está dando la vuelta a las redes, es impresionante. Pues ya está en el medio del recital con 5 custodios alrededor. Una cosa muy extraña, muy llamativa y además está de más decir con la tuya, contribuyendo.
Sí, claro, obviamente.
Así que ahí lo noto distinto.
Ahora, Juan. Milei. Bueno, estamos hablando con Juan Luis González, autor del libro El Loco, la biografía no autorizada de Milei. Y, digamos, yendo a lo político, porque, hasta ahora venimos como describiendo a Milei como un tipo que se le complica procesar la frustración, con un tipo inestable emocionalmente. En definitiva, como un loco, como se lo conoce coloquialmente. Ahora, desde el punto de vista político, a mí me parece un tipo como bastante inteligente y pícaro, si querés. Porque, independientemente de los contenidos de la ley ómnibus y del DNU, me parece que él juega políticamente utilizando su debilidad como fortaleza, porque manda todos esos mamotretos al Congreso y arreglate. Y la culpa es de la casta.
Bueno, esa es una de las grandes dudas que yo tengo, ¿no? Si Milei es el tipo que le ganó todos en inteligencia, o si Milei siempre fue la misma persona, enojada, gritando, rota, con inestabilidad, sola. Y lo que pasó es que el clima social se volvió favorable a alguien como Milei. Yo tiendo a pensar que Milei es consecuencia y no causa, y que en 15 años capaz que el clima social cambia totalmente y el presidente es alguien como Grabois, y Milei va a seguir siendo lo mismo, pero va a empezar a sacar el cambio de 56%, 3%. Tiendo a pensar eso, que no es tanto inteligencia, sino que es muy visceral. Por ejemplo, de nuevo, volvemos a Lali. No hay un análisis político ahí, no hay una estrategia que se sentó con Santiago Caputo y dijeron, bueno, vamos a desviar la atención, la inflación no para, entonces vamos a tener un tema. Es Milei siendo Milei. Milei, una de las cosas que más lo caracteriza, que es una parte importante de su éxito político, es que es visceral, es genuino, hay una cosa muy que se percibe como genuino, que dice lo que piensa, una cosa muy típica de los fenómenos de nueva derecha, la incorrección política, y que no tiene filtro entre lo que le pasa a la cabeza y lo que dice. Que es, uno lo vio, por ejemplo, muy claro en el debate cuando él hablaba bien de Thatcher, que es quizá la persona menos querida en la historia de este país.
Sí, claro.
El tipo lo dice igual y gana. Entonces yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Dicho eso, veo algunos atisbos de inteligencia política. Bueno, es presidente y tampoco es tan llamativo. Por ejemplo, el loco, ¿no? Que es el gran temor de la vida de Milei, que lo cataloguen de loco, del padre y del raro, como fue toda la vida. Cada vez que él contaba sus secretos místicos a la gente con la que tenía confianza, siempre decía, te prohíbo decirlo porque van a decir que estoy loco. Y fíjate cómo ahora hace sonar Balada para un loco él. Uh-huh. Y se jacta de que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Ahí hay cierto crecimiento del personaje, cierta madurez política, convertir debilidad en fortaleza. Pero yo tiendo a pensar que es un espíritu visceral y animal y engancha muy bien con este clima de época.
¿Y por qué te parece que la gente lo sigue?
Ay, es una buena pregunta. Bueno, hay un montón de razones, ¿no?, del éxito de Milei.
A ver, yo entiendo que había que mucha gente quería desalojar al kirchnerismo. Perfecto. Ahora, hoy por hoy, si bien ha caído mucho en las encuestas, tiene bastante apoyo.
No, total. En este momento, pues, sí, bueno, ahí yo creo que no escapa la lógica de cualquier gobierno que acaba de arrancar, y sobre todo en este, fue un año tan complicado, la pandemia, de todo lo que fue el gobierno anterior, y todavía nos llevamos al tercer mes de gobierno. Hay mucho de hay que darle tiempo. Eso yo lo noto muchísimo, y te diría, si me decís cuál es la razón del éxito, de que lo banque hoy tanta gente, creo que pasa por ahí. Eso tiene un certificado de función bastante claro. Le pasó a Alberto, ¿no?
Sí, claro.
Alberto, esta época de su mandato tenía 80% de aprobación. 80 es literal, no es una manera de decir.
No, pero estábamos en la pandemia también, ¿no? Con el miedo de la pandemia.
Sí, total, pero bueno, yo creo que hay algo ahí de que acaba de arrancar, y que además él siempre fue una figura popular. Hay algo ahí de su éxito mediático que antecede al político, y lo veo veo ese apoyo. Se va a Mar del Plata, una cosa es cuando va a Italia, bueno, pues decís la gente con guita que no le pega tanto la inflación y está en ese vuelo, puede ser. Pero ahora va a Mar del Plata, que está bien, tenés que tener un mango para irte en avión a Mar del Plata, pero no es el 1% del país, y en el avión lo aplauden. O sea, yo veo que sigue teniendo ese éxito.
Sí,
creo que no puede durar mucho eso. Pensaría que puede durar mucho, pero lo veremos.
Juan, muchísimas gracias por este rato, por esta charla. Me encantó, y que siga el éxito del loco.
Bueno, muchas gracias a vos por el interés, y la seguimos cuando quieras.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Estamos llegando al final de este primer episodio de la cuarta temporada de Micromundos. Te recuerdo que si tenés ganas de colaborar con nosotros, nos podés invitar a un cafecito. El link está en la descripción, y también te podés suscribir a Micromundos En Spotify, en Apple Podcasts y creo que estamos en TuneIn también. Estamos en varias plataformas, así que buscá la que más te guste, la que más usás y ahí suscribite, danos un like, ayúdanos a crecer, contale a alguien que nos escuchaste y si te gustó, nos recomendás. Nosotros encantados. Bueno, vamos con la recomendación de una serie que hace mucho que no estoy comentando nada. Masters of the Air. Masters of the Air para mí es el mejor estreno de estos últimos tiempos en materia de series. La encontrás en Apple Plus o en Apple TV Plus y viene a completar una trilogía donde también está Band of Brothers y The Pacific. Creo que estas las encontrás en HBO, si mal no recuerdo. Y están producidas, surgen de la producción de Tom Hanks y Steven Spielberg. Que ellos, digamos, en diferentes ámbitos han intentado como recrear lo que para los Estados Unidos es la guerra buena, así como, digamos, se la tiene en el imaginario popular de los norteamericanos, ¿no? La guerra buena fue la Segunda Guerra Mundial, donde se luchaba, obviamente, contra un grupo de genocidas, que eran los alemanes, encabezados por un demente, que era Hitler, y donde toda la humanidad se puso al servicio de la dignidad humana y de la libertad. Entonces es la guerra buena. Después los Estados Unidos se metieron en guerras mucho más complicadas, pero que no tenían esos altos valores morales que tuvo la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, digamos, este es el contexto y el mensaje tanto de The Masters of the Air como The Band of Brothers y The Pacific. Y este cuenta la historia de un grupo de bombarderos, de un grupo del ejército de los Estados Unidos, en ese momento no existía la Fuerza Aérea, un grupo de bombarderos que tiene su base en Inglaterra y desde ahí bombardea zonas importantes de Alemania, básicamente, ¿no? Centros de producción, fábricas de munición, etc. La historia se basa en un grupo real que era el grupo número 100 del ejército de los Estados Unidos, más conocido como The Bloody Hundred. Es un grupo que existió, los protagonistas existieron, hay muchas cuestiones que mezclan la ficción con la realidad, y era un grupo en esa época eran pilotos muy jóvenes, creo que la edad era, mirá lo que era la crueldad, la edad era algo así como de 25 años, la edad promedio de los pilotos y los tripulantes, y duraban en promedio 6 semanas. Si los tipos pasaban 25 misiones, volvían a la casa, pero duraban, la expectativa de vida era de tan solo 6 semanas a los 25 años de edad. Y acá hay otro protagonista, más allá de los protagonistas que existieron, tanto como en The Band of Brothers también existieron, que es el avión B-17, que es un Boeing de 4 motores, que es muy emblemático de la Segunda Guerra Mundial y es muy emblemático para los Estados Unidos. Así que lo que van a ver es obviamente una serie muy bien hecha, muy, muy ágil, protagonizada por un elenco no muy conocido, pero de excelentes actores, como Austin Butler, que es el principal protagonista, que fue el que encarnó Elvis, ¿no?, en la película homónima. Barry Keoghan, que estuvo en Dunkerque, que es el coprotagonista. No los vas a conocer probablemente, a menos que sepas mucho de cine, cosa que yo no sé, o de series. Te van a sonar muchos de alguna que otra serie, pero realmente es un elenco que se ajusta muy bien a cómo está hecha esta serie. Y desde el punto de vista tecnológico, la serie está muy bien hecha. Hay muchas batallas en el aire. Bueno, ahí se mezcla un poco de amor. Se mezcla un poco de lo que hace la gente joven. Y también lo que te marca es la maduración forzada y rápida que tiene que tener alguien de 20 años que está en la mitad de los 20. Bueno, a mí me encantó, la estoy viendo y realmente me gusta mucho. Se llama Masters of the Air, la encontrás en Apple Plus. Bueno, hasta acá llegamos, hasta acá llegó este primer episodio de la cuarta temporada de Micromundos. Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios, pónganos un like, denos una mano y nosotros estamos felices. Mi nombre es Martín Pitón, hasta la semana que viene.